Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos. Comenzamos el día de hoy, lunes 28 de marzo del año 2022. Comenzamos una semana más de nuestras transmisiones, que bueno, de forma particular hay que decir, esta semana es también la última del mes de marzo, tercer mes del año, y con ello también en esta semana pues es para nosotros un trabajo muy interesante, dado que nos abocamos a hacer la síntesis. Síntesis, pues en este caso, de un trabajo mucho más extenso que venimos, que estuvimos desarrollando desde el mes de febrero y marzo, comenzando primero por la línea del amor en el mes de febrero, y después en este mes de marzo, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, hablar de ella, hablar de la mujer y de lo femenino. Hemos venido señalando en cuanto a la línea lógica que nos permitió hacer el desarrollo de este trabajo, y que pues en estos días nos es pues muy, muy interesante, muy fructífero poder hacer esta síntesis. Si han estado con nosotros en estas semanas, estarán al día, por supuesto, de mujer, mujeres, mujercitas, mujer versus madre, como algunas de las líneas de trabajo que hemos tenido en estos días. También, por supuesto, tratar el tema tan importante como lo fue el de la justicia, y bueno, la justicia en este caso también, tanto en abstracto como hacer la relación la parte de reclamo también por parte de las mujeres respecto de la justicia. Sin duda, como ya lo decía hace un momento, el trabajo que veníamos haciendo desde el mes de febrero al respecto del amor, y el amor como el gran ausente de nuestro tiempo. Decía entonces que hemos venido ligando todo este trabajo para poder hacer en esta semana una síntesis, un desarrollo sintético. Y la línea de esta semana está en un punto que me parece, fundamentalmente muy importante, preciso, que nos señala la doctora Heiser, y que es: la mujer no se define. Entonces, siendo esta la propuesta para el trabajo de esta semana, reitero la cordial bienvenida para todos ustedes, querido público, y en esta bienvenida también reiterar el llamado que les hacemos permanentemente a su participación, que sea copiosa, que sea activa, por supuesto, como siempre, bueno, como ha sido característico en ustedes, y siempre también lo demandamos de esa forma. Preguntas, comentarios, cualquier manifestación de parte de ustedes, lo saben bien y lo hemos reiterado, es de suma importancia para nosotros. Así pues, en este comienzo también saludamos a los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que están ya para hacer ya esta conversación, comenzando hoy lunes. Lunes donde fundamentalmente, y lo saben, querido público, son tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, y también estamos un par de varones por parte del Centro de Investigación. Germán López Díaz, en mi caso, es mi nombre, analista miembro del Centro de Investigación, y que con mucho gusto le doy el saludo y cordial bienvenida a mi colega que está en los controles, en el corazón mismo de Freudiana Radio. Sí, nuestra querida Sofía Xolalpa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en este recorrido que hemos ido desarrollando en el mes conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, vaya que vivencialmente me ha puesto en preguntarme a mí misma respecto de mi ser mujer. Y también el poder platicar con la doctora Silvia Heiser, ¿no?, con la directora del CIEL, Pues me adentra en muchas verdades, ¿no? Y sobre todo el recordar una verdad muy, muy profunda de la mujer respecto a ser la otra. Y creo que eso va de la mano en el tema que hoy nos convoca a la mujer no se define. El psicoanálisis es una vivencia, una experiencia muy fuerte respecto a, pues, decir, ¿no? Queremos, a veces se pretende tener una certeza, una definición, ¿no? Jugando con el tema, una seguridad, y no. ¿No? Y no querer ser llamados a cuentas también, ¿no? No querer ser llamados a la ley. Y pues no, así no podemos, o así no hay posibilidad de amar. Entonces, pues gracias y bienvenidos a Radio Escuchas. Sigamos conversando.
Así es, bienvenida, Sofía. Como también le damos una bienvenida a nuestro querido colega que desde Pachuca, aquí está ya para acompañarnos en la conversación, y es nuestro querido colega Einar Hernández.
Gracias, Germán. Hola, Sofía. Hola, nuestros radioescuchas. Sí, los saludo desde Pachuca. Siempre me da gusto estar más acá, poder transmitir desde la casa porque me da otras posibilidades. Escuchando a mis dos colegas y también pensando que, pues, es el último jalón, por lo menos de este mes, evidentemente. No de lo que podemos conversar en torno a las mujeres, porque pues de ellas conversaremos toda la vida mientras tengamos vida como analistas, porque justamente el psicoanálisis se crea y nace por las mujeres, pero siendo pues esta la última semana en donde haremos el último esfuerzo de trabajo de decir algo y de conversar sobre las mujeres. Pensaba y quiero más bien hacer extensivo con nuestros radioescuchas, hacer una transferencia, si es posible, de un trabajo que ayer fue muy bello que tuvimos en el cielo. Doy brevemente un poco de contexto. Generalmente o habitualmente tenemos el trabajo del seminario en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los sábados, que es básicamente toda la mañana. Es un trabajo muy intenso, siempre creativo, siempre innovador, siempre inédito. Pero ayer domingo tuvimos un plus, tuvimos un trabajo extra, que para mi gusto, y me podría atrever a generalizar para todos mis colegas, fue muy bello. Pero sobre todo fue un jalón y un llamado para nosotros, los analistas de Ciel, a ser conscientes del siglo en el que estamos, del siglo que nos toca y del siglo al que pertenecemos y formamos parte. Eso para mí y creo que para todos nosotros fue muy importante, bueno, hablo por mí, fue muy importante porque justamente estos llamados, estas exigencias de que los analistas tenemos que estar pues a la altura del siglo y conocer muy bien el siglo que nos toca y conocer el siglo que, digamos, nos precedió, me estoy refiriendo al siglo XX, ahorita ya estamos en este joven siglo XXI, en el cual en el siglo XX nace el psicoanálisis, pues evidentemente nos lleva, como bien lo decía la doctora, a y renunciando a esas estupideces narcisistas que estamos en la vida cotidiana y que no somos conscientes y que no queremos estar en la época que nos toca. Bueno, en ese sentido hicimos un trabajo muy padre. Parecía que iba a ser corto, pero no fue así. Sí fue muy rico y se extendió. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer transferencia con nuestros radioescuchas? Que, bueno, ya la doctora ha dicho en reiteradas ocasiones que este siglo es el siglo de las mujeres. Eso lo dijo hace muchos años, es decir, como siempre, adelantada. a muchas de las circunstancias de la época, y en estos programas lo ha mencionado algunas veces, lo ha reiterado. Pero me quedaba yo pensando qué tanto, porque también fue parte de ese trabajo que ayer ella hizo, qué tanto las mujeres con lo que han producido en lo social están contentas, están acomodadas, están quizás ya en una idea de que se puede definir a la mujer, aunque ellas no lo plantean así. Y digo definir por tomar, por enlazarlo con nuestro tema. Ellas, por supuesto, no dicen en lo social que quieran definir a la mujer, pero sí de tomar voz, voto, de decir algo de ellas, que solo ellas pueden decir, que solo ellas pueden proponer desde lo que ellas piensan, sienten, quieren, desean, ¿no? ¿Qué tanto las mujeres están atrapadas ahora en su propia ideología, en la ideología que han ido creando, y no están tan conscientes del siglo que les toca, del siglo que es el siglo de las mujeres, y qué tanto han hecho una conciencia más allá de las injusticias sociales, más allá de los reclamos, más allá de las desigualdades, más allá de lo que ellas van proponiendo, que pues por supuesto tiene mucho que ver con una realidad concreta? ¿Qué tanto más allá de eso son conscientes de que justamente lo que van proponiendo más bien las va encajonando, las va encasillando, las va encarcelando en una ideología de las cuales ellas mismas ya están muy bien acomodadas, están muy bien, están muy contentas y hasta pueden decir que ya saben de lo que se trata, ¿no? Y no hacer un detenerse, y sí, el ser mujer, como bien se lo preguntaba mi colega, que la ha llevado a preguntarse qué es ser mujer para ella, si la seguí bien. Y no en un detenerse si todo eso que está muy bien en lo social y que van logrando realmente va a ser la transformación que este siglo exige y requiere para la mujer. Si está esas producciones en lo social a la altura de eso. En eso quería hacer un compartir, insisto, una transferencia con nuestros radioescuchas y poderlo plantear como una reflexión, pues seria, ¿no? Sin que esto deje de tener el ánimo de la conversación y de lo lúdico, de la vivacidad, por supuesto.
Sí, de ayer, Einar, ahorita que usted lo menciona, me hace pensar de mi experiencia ayer domingo en el trabajo del seminario. La palabra que me evocó lo que usted ahorita transmitía fue un despertar. Me parece que el llamado por parte de la doctora es a que despertemos, a despertar. Y en este sentido, con relación a lo que también es el tema que hemos venido trabajando todo el mes, y es de la mujer, pues justamente me parece que el llamado es pues a ese despertar más allá de lo que socialmente siempre escuchamos, como que hay que empoderarlas, hay que respetar en términos de igualdad y equidad. Más allá de todo eso, de todo esto que socialmente escuchamos, sobre todo esto, el empoderamiento y la igualdad y la equidad es otro nivel al que nos convoca desde ayer el trabajo con la doctora Heiser en cuanto a ese despertar en el siglo que estamos viviendo y ese despertar como una condición me parece urgente para la mujer misma. Querido público, permítanme rápidamente hacer, por supuesto, una pausa muy importante para darle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya está aquí con nosotros, la doctora Silvia Heiser.
Estoy y por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con el excelente título que pusimos esta semana para concluir básicamente los trabajos, aunque tenemos todavía hasta el jueves, pero para concluir los trabajos de cómo se juega la diferencia de sexos en el psicoanálisis. Es decir, de qué manera el psicoanálisis ha tenido que abordar la decisión forzada de escoger un sexo u otro, ¿sí? Entonces, todos los discursos que hay ahora van, digamos, en función de lo educativo, de lo social y de lo económico. La mujer, ¿sí?, no tiene nada que ver en su ser ni con lo social, ni con lo económico, ni con lo educativo, ni. Ese fue el planteamiento drástico, brutal, que se planteó Freud y posteriormente Lacan. Para realmente saber si las posibilidades del psicoanálisis podrían abordar desde una verdad dicha por la mujer, no impuesta por la civilización, no impuesta por la economía, no impuesta por los discursos, sino la mujer en su decir y en su sentir, ¿sí? Porque ese es el espacio analítico por excelencia, en donde los sujetos abren de una manera única, extraordinaria, fuera de orden, abren, ¿sí?, su ser, abren su alma. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, decía Freud. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Y bueno, todo lo que esto puede llevar a discusión, la forma de nombrar al psicoanálisis, tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Pero vean cómo Freud se tuvo que fajar los pantalones, realmente, para alcanzar algo del decir de las mujeres en la clínica, que él por primera vez escuchó un cállese, esta es la cura por la palabra. Eso se lo dijo una mujer a Freud. Cállese, esta es la cura por la palabra. Y Freud se calló. No empezó, digamos, a golpear a la mujer y terminarse asesinándola, ¿no? Aunque era la época victoriana, no. Él se quedó callado y entonces empezó a escuchar. Y empezó a escuchar lo que el psicoanálisis ha sostenido desde la época freudiana y todo lo que va, digamos, de Lacan y todo lo que ahora presenta la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es la institución a la cual en espíritu y en verdad pertenecemos, y que pone precisamente en un congreso internacional al respecto de todos los dimes, diretes, vaivenes, vaivenetes, ¿sí? El título del congreso es, límpiense las chinguiñas, ahí les va. La mujer no existe. La, tachado, mujer no existe. Que es precisamente el abordaje que, con el cual, recogiendo todo lo de Freud, todo lo que Freud había aportado a no definir a la mujer, sino a sustraer de su clínica, del decir de las mujeres, de presentarle a las mujeres su ser, su sufrimiento, sus ideas, su locura. De ahí surge precisamente lo que Freud va aportando, con un respeto absoluto de la mujer no se define. La mujer no se define, la mujer no se define, la mujer no se define. Entonces, ¿qué son las acusaciones de las feministas en una época que, bueno, ahora ya no se pelean las feministas con el psicoanálisis de esa manera, pero se pelearon? Lo acusaron de falocéntrico, lo acusaron de que era, digamos, un sujeto que odiaba a las mujeres. Hay un término que era misógino, ¿sí? Lo acusaron de ser un patriarca, lo acusaron, bueno, por Dios, ¿sí? Es muy bueno, muy conveniente, que así como leen novelas de amor y novelas, digamos, de personajes increíbles de la historia, sería muy conveniente que las mujeres, sobre todo feministas, sobre todo mujeres comprometidas con el género, mujeres que luchan por la equidad, cuando no hay en el psicoanálisis, no hay una equidad de sexos, porque eso es imposible, dado que la conclusión a la que llega Lacan después de sus investigaciones es la relación sexual no existe. Y la relación, me refiero a esa posibilidad de complementación, igual todos los rollos. ¿No se acuerdan de aquella época del el punto, ¿qué? ¿Cómo se llamaba?
El
el
punto
punto
G.
G, hagan un grandísimo favor, ¿no? Y ahí eran colas y colas y colas de fulanos que iban a hacerse, bueno, en este caso mujeres, a buscar en ellas el punto G para tener un disfrute erótico sexual. El otro día, por cierto, y no es por hacerles propaganda, sino porque verdaderamente es de risa loca, dije, ay, aquí hay una cosa en Netflix que se llama Placer. Ahí vamos a ver qué dicen los gringos respecto al placer. Y lo primero que me aparece es una mujer obesa, pero obesa en serio, con unos pantalones color, ¿qué les diré? Parecía desnuda. Eran como unos colores, como unos pantalones color carne, ¿sí? Hinchados, pero bien hinchados, de tal manera que sus muslotes se veían muy bien, la vagina estaba perfectamente recortada, bueno, no la vagina, la vulva, ¿sí? Estaba perfectamente recortada en triángulo y después seguía la obesidad en los planos más arriba y más arriba. Y entonces muy bien maquillada, ¿sí? Esta mujer con esa presencia, con esa gordura, con esa vestimenta trinchada, que no es criticable, simplemente al psicoanalista le da a pensar. Ah, ella, esta imagen de mujer, es la que me va a hablar del placer. ¿De qué placer me puede hablar si no de comer y 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 comer hasta reventar? Porque sabemos, la obesidad no es más que una forma de comer que nunca se satisface, que siempre está, la mujer obesa siempre está en una insatisfacción. Por eso, digamos, la obesidad es muy conveniente que se trate con un análisis, con un proceso psicoanalítico, porque siempre habrá una insatisfacción. Y el sufrimiento de la mujer obesa es terrible. Bueno, esta parecía radiante, gozosa, en fin. Y entonces, ¿de qué placer creen que me empieza el programa a hablar? Del placer del clítoris. Otra vez la mula al trigo. ¿Desde cuándo, mi querido Einars? Espero que haya leído el trabajo de Freud.
Sí.
¿Lo leyó?
Sí, sí, claro, doctora, claro, claro.
Bueno, ¿desde cuándo Freud está diciendo precisamente que la naturaleza, lo orgánico, participa, pero no determina el sexo y mucho menos va a determinar lo que hasta nuestros días, la forma de gozar, el goce erótico de la mujer está en la incógnita? Porque inclusive para ella está en una incógnita. Cuando los hombres, digamos, que sí tienen el placer de órgano, ahí se marca la radical diferencia. El hombre, en cuanto eyacula, bueno, tiene varios orgullos, ¿no? Una erección enorme, una dureza del pene enorme, todo duro, tieso, bueno, verdaderamente los hombres ahí se pavonean como pavos reales, y que se bendicen y ponen una virgencita de Guadalupe al frente para que no se les vaya a bajar semejante erección, porque entonces el sufrimiento es atroz en el hombre. Bueno, cuando estos signos de potencia en el hombre, ¿sí?, están, el hombre está definitivamente disfrutando su sexualidad. No es el caso de la mujer, aunque sabemos que hay erección en el clítoris, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, digamos, en el origen, las dos formaciones, tanto el clítoris como el pene, ¿sí?, vienen del mismo punto de partida. Uh-huh. Solo que el desarrollo es completamente distinto. Bueno, entonces, ¿sí? Ya lo dijo Freud, ya lo dijo, bola de sordos, ¿sí? Esta gordita simpática ahí que habla del placer en Netflix. Uh-huh. Bola de sordos. No hay posibilidad del acceso al placer femenino, porque inclusive para ella es una incógnita. Lo repito, no hay acceso desde ningún lado. Podemos estimularle el clítoris hasta con aparatos, si quieren, juguetes, como lo llamen, y la mujer no obtener un placer. No obtener el placer, porque su placer no está, como en el caso del hombre, ¿sí?, en esa erección, en esos pasos, en la penetración, en lo que encuentra, digamos, una vez llevada a cabo esa penetración y que eyacula. En eso radica el placer masculino. No tenemos problema para nombrarlo de esa manera, pero que además el hombre lo verbaliza y lo dice, ¿sí? Preocupado por su pareja, le pregunta, ¿bien? ¿Todo bien? Y la mujer tiene que decir que sí o tiene que decir que no. Cuando dice no, es una pena para ella. Es una caída vertical en qué es esto, de lo cual, si bien, digamos, mi cuerpo reaccionó, ¿sí?, yo no obtuve ningún placer. Entonces, el placer también queda en la incógnita para ella. Digámoslo fuerte, el placer femenino en el siglo XXI no ha sido posible de esclarecerse por las mujeres en el decir de sus sesiones analíticas. Porque de lo que hablan, digamos, de formas de placer, ajá, es tan distinta en una, tan distinta en la otra, tan distinta en la otra, que entonces el placer no es un estándar. El placer es una por una, una por una. El placer femenino es una por una. Y en ese sentido, volvamos a decir, la mujer no se define, no se sabe ni por ella misma cuál es el placer que puede obtener en una experiencia íntima, ¿sí? En donde se conjugan muchísimas cosas, pero estas muchísimas cosas las quieren reducir a producto de ave, ¿me entienden bien? A producto de ave, ¿sí? Las quieren reducir a discursos que vienen indudablemente de la naturaleza, ajá, de la sociología, de la educación, de la cultura, porque sabemos, por ejemplo, que quieren saber dónde sigue vigente las incógnitas al respecto de la sexualidad femenina. Vayan a los pueblos de México, vayan a los pueblos y a los pueblos, digamos, más aislados, vayan, vayan y atrévanse a preguntarle a una mujer sobre su sexualidad. Y verán la reacción que pueden tener. Es más, tengan cuidado porque los pueden matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso queda en el silencio y en la intimidad de los pueblos. Pero sobre todo, el que puede presumir en la cantina de su placer sexual es el hombre. La mujer no. La mujer, por más, digamos, alcoholizada que esté, bueno, en los pueblos puede haber mujeres muy alcohólicas, ¿sí? ¿Sí? Y son aceptadas. Bueno, pero por más alcoholizada que la mujer esté, jamás podrá ser accesible como algo que se descubre en los pueblos su satisfacción sexual. Entonces, volvamos a decirlo fuerte. El psicoanálisis respeta absolutamente, porque en el decir de las mujeres, de una por una, no podemos estandarizar lo que ella verbaliza como placer sexual. Entonces, es una por una. Pero para ser más claros en que es imposible definir a la mujer, en el psicoanálisis eso está puesto desde hace muchos años. No es definible. Y el congreso de, pues no sé, cerca de 5,000 personas serán, en este congreso que se dará por Zoom de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Sí.
Es nada menos esa conclusión. No se puede definir a la mujer. Por lo tanto, el artículo definido, el artículo definido es tachado. La mujer no existe, es decir, no existe para las definiciones. No existe para aquello en donde la quieren meter los discursos violentos, los discursos del patriarcado, los discursos de la injusticia. Todo eso es verdad, pero eso no es la mujer. Cuando hoy pusimos un disco de esta mujer jurado, ¿cómo se llama?
Rocío Jurado.
Uh-huh. ¿Rocío? ¿Rocío? Ah, sí. Uh-huh. Bueno. Y canta unas canciones de pasión femenina que uno dice, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y le pide al hombre que por favor vuelva y que ella lo esté esperando y que lo quiere más que a su vida y más que a su sangre y más que a la madre mía. Y bueno, ole, ¿no? Sí. Y después también hay una canción ahí en ese disco en donde insultan a los hombres. Le dice inclusive enano falso. Es enano, pero hasta él, como enano, es falso, ¿no? Sí. Entonces bueno, lo insulta de arriba abajo, de abajo arriba, que es un miedoso, que es un pretencioso. Bueno, en fin. Entonces vemos en ese disco la pasión puesta en las canciones de las mujeres, te amo y no me importa, y lo que digan, y la, 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 la. Ajá. Porque pues así aman las mujeres según estas canciones, y por otro lado le dice inmundo, enano, falso, etcétera. Creo que podemos divertirnos muchísimo cuando seamos capaces de llevar a cabo. Entonces, pues la masturbación es natural. Lo hacen desde muy pequeños. Hay madres inclusive que masturban a sus hijos para dormirlos. Entonces, bueno,
sí, y en este trabajo Freud lo pone como incluso como, no lo dice así como el sustituto del amamantamiento, ¿cómo lo dice? Pero ya desde ese momento lo pone, ¿no? Como la actividad propia, podría decir así, consecutiva de que el bebé mama.
Estamos ya al aire.
Ok. Sí, tuvimos un, querido público, avisarles que tuvimos un pequeño corte con el módem por donde transmitimos, pero ya estamos en este momento de vuelta al aire.
¡Ay, pero fue un corte genial!
Sí.
Porque fue cuando yo dije, la mujer no se define. Uh-huh. Háganse bolas con sus discursos. Y me estaban platicando ahorita mis colegas que ahora hay una propaganda nueva, digamos, de Estados Unidos, ha de ser esta del, ¿cómo se llama?, de Netflix, en donde quieren responsabilizar a las mujeres de su orgasmo, de su satisfacción, y que, bueno, mente sana con mano sana.
Sí, efectivamente.
Es un excelente título de propaganda, doctora.
Les empiezan a ofrecer a las mujeres la masturbación como si fuera el gran descubrimiento del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Los bebés tocan sus genitales, encuentran un placer y lo continúan haciendo, pero es muy interesante cómo a veces lo hacen abiertamente y en otras ocasiones para tener una experiencia de placer mucho más íntima. Los niños pequeños se tocan los genitales, ¿sí? Fuera de la mirada de la madre. Entonces, por Dios, la masturbación como derecho femenino. Ándale, llega tu orgasmo. No te preocupes, tienes derecho. Orgásmate. Ay, hombre, miren, hay una cuestión prehispánica que la obsidiana se metía dentro de la vagina. Y entonces con la obsidiana se obtenían quién sabe qué poderes y satisfacciones, y entonces había inclusive piedras de obsidiana talladas para meterse en la vagina y que la mujer tuviera, digamos, placer. Eso es prehispánico. Imagínense todo lo que ha habido en relación a la sexualidad femenina. Luego, para que la mujer fuera mucho más estrecha y más, pues más sabrosona de esa manera para el hombre, había un lirio que servía y la mujer se daba unos baños previos con esa agua de lirio y entonces pues se volvía su vagina mucho más estrecha, pero también había, digamos, más formas de sangrado porque con la dureza a veces del pene pues se rozaba porque perdía elasticidad y perdía, digamos, lubricación. Bueno, pues es de chiste todo lo que dice Netflix al respecto del placer. Y aparecen puras gorditas. Yo me pregunté, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Sí? Que puras gorditas aparecen en el...
Porque hay una política de una supuesta inclusión, de no estandarizar a las mujeres ni la belleza de las mujeres. Y entonces, pues bueno, se ha abierto para presentar una cierta belleza y también para darle credibilidad supuesta al documental de que es un asunto de cualquier mujer, de que cualquier mujer pasa por esa
Mangos, que
situación.
mangos no digan. A mí la mujer que vino a análisis hace tiempo y me rompió mi sillón porque traía 170 kilos de peso. No me digan que se sentía como la que vimos ahí en Netflix. No.
No.
No, por supuesto que no. Lo que sí alcanzó con el análisis, una experiencia de amor.
Claro, pero justo es toda una ideología de que el bombardeo mediático va a hacer que las mujeres dejen de estar insatisfechas con ellas mismas, insatisfechas con su obtención o no de placer, cuando muchas veces la que no quiere, propiamente, la que no quiere saber nada de eso es la... ¿Otra vez se cortó?
No, 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 no.
Ah.
Aquí una pantalla que
Ah.
me tapa. Lo que no quiere, precisamente qué, la que no quiere saber qué.
Nada de su sexualidad es la misma mujer. Me acuerdo que en algún momento nos ha preguntado al respecto de todo el proceso de embarazo, el cual obviamente no sabe,
Ignorantes,
ignorantísima, pero uno se da
ignorantes.
cuenta cómo hay un ocultamiento para uno mismo, para una misma, como mujer, de eso no quiero saber nada.
No, porque es doloroso.
Es más, incluso las pruebas, los exámenes de embarazo, muchos se realizan tardíamente. La mujer sabe que tiene un retraso y
Sí.
espera, 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 espera. No va a la confirmación de lo que supone para actuar inmediatamente. Es decir,
Sobre todo,
para
bueno,
decidir si
para decidir.
aborta o tiene al bebé.
Sobre todo, digamos, creo que en algún programa tratamos el impacto que es para la mujer el que experimente que está embarazada.
Claro.
Y lo tratamos, creo, sobre todo, digamos, en esas pachangas buenísimas que se echan ahora las mujeres, sí, de que van a los antros y pues órale, con el primero, no importa cuál, pues, si somos libres, ¿no?
Claro.
Y así lo hacen los hombres, ¿por qué las mujeres no? Nada más que las mujeres a veces salen embarazadas o a veces salen con infecciones.
Claro.
¿Sí? Porque como son igual que los hombres, pues ¿para qué exigirle al hombre, a ver, ponte tu sombrerito? No, pues ¿cómo? Entonces ya la pasión, el encuentro se perturba. Y en una de esas a lo mejor el hombre dice, no, sin nada, si quieres y si no, ahí muere. Y la puede dejar plantada ahí, ¿eh? No, yo no, yo con sombrerito no, ¿eh? Es decir, ¿para qué estás aquí? Las tratan muy francamente. Sí, Sofía.
Eso me hace recordar de, yo en algún momento estuve en el área de prevención, en una asociación civil.
Ah, yo pensé que en algún momento estuve en un bar de esos.
No, 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 no.
Y hay que espontánea.
Qué ligera.
Qué generosa. Cuánta generosidad hay en estos programas. Bueno, y sí.
No, estuve en el área de prevención en una asociación civil de VIH. Y se hacían trabajos con niños, jóvenes y adultos, pero sobre todo a los jóvenes les preguntábamos en este supuesto de que, bueno, solamente con condón puedes librarte de una infección por VIH, por esto de los fluidos, ¿no?, transmisores. Les preguntábamos, bueno, ¿no?, si ahora existe por doquier condones, ¿por qué no se utilizan? Y siempre volvían a caer las personas en responder, ay, por la falta de información, hay falta de información, hay falta de información, cuando no, ¿no?
Mentira, 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 mentira.
Exactamente. Entonces, ahora lo recuerdo, doctora, que usted menciona que, pues sí, la mujer se coloca en un, se coloca como el hombre, o se quiere colocar como el hombre. Y yo he escuchado el sufrimiento de mujeres que van y se acuestan con uno, con otro, luego con otro, y que pues no tienen un placer que están buscando, pero pues que ni ellas mismas saben por qué, entonces vuelven a repetir el acostarse con uno y con otro y que no obtienen ese placer.
No, porque volvemos, digamos, a decir que el cuerpo ahí está. Y el cuerpo pues puede sentir o hasta cancelar. Las mujeres son capaces de cancelar cualquier sensación en su cuerpo, ¿sí? Lo hemos visto, digamos, cuando son forzadas a una violación, ajá, entregan el cuerpo, se disocian y se separan, digamos, del evento, ¿sí? De no sentir absolutamente nada. Es decir, toma mi cuerpo, pero a mí no me tomas, a mí no me violas, ¿sí? He sido violada en el cuerpo, pero no en mi ser. Sin embargo, no podemos negar que todo el acontecimiento de la violación indudablemente que pone a la mujer en una situación que se trata muy pocas veces. Bueno, en el análisis sí, pero muy pocas veces se trata en lo social. La mujer sabe que tuvo una participación, ¿sí? Y que esa participación es la más dolorosa, porque ella sabe que de alguna manera tuvo una participación. ¿A qué me refiero? La mujer es muy capaz de visualizar cuando hay un grupo de varones, ajá, que de alguna manera la miran de determinada forma y ella no busca protección, por ejemplo, ¿sí? Se arriesga. Porque ha captado que esos hombres ya se pusieron de acuerdo para asaltarla y violarla. ¿Sí? Es decir, las capacidades de registro del peligro en las mujeres es enorme. Enorme. Y sin embargo, el tratamiento de las violaciones no es en la victimización, bueno, en el psicoanálisis, sino justamente en aquello que es lo doloroso verdaderamente, ¿sí? Que han participado.
Ahorita que dice esto.
Y a veces una participación para ellas no develada, sino hasta el momento de estar en análisis. Es decir, hay momentos en que la mujer dice, bueno, yo he soñado, yo he tenido sueños de violación, y pues me doy cuenta que me son placenteros. Y entonces tiene mucho miedo de que eso se convierta en una realidad, porque sabe muy bien la fuerza que puede tener un placer obtenido de esa manera, en el sueño, ¿sí? Y que ella pudiera ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? En fin, volvamos, ¿sí? Creo que el mes de marzo, mes de la mujer, para hablar de ella, para tenerla presente, para decir que las mujeres, les pertenece este siglo a las mujeres, bueno, por lo menos es un pensamiento mío, que el siglo XXI sea el siglo de las mujeres, así como ha sido en otros momentos los siglos de los hombres, ¿sí? ¿En dónde está lo femenino? Propiamente, ¿en dónde está lo femenino para expresarse de tal manera, ¿sí?, que sea capaz de cambiar el mundo? Porque que se está modificando la forma de pensar la sexualidad humana es verdaderamente una forma de vorágine. ¿Sí? Ya no alcanza el abecedario para decir cuántas diferencias de la sexualidad humana hay. ¿Sí? Hay una que me parece que es: si amanezco mujer, soy mujer; si amanezco hombre, soy hombre. ¿Cómo la llamó nuestro compañero? Sofía, usted estaba presente.
Sexualidad fluctuante, fluida.
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 Sexualidad fluida. Hoy fluyo como mujer, soy mujer. Hoy fluyo como hombre, soy hombre. Ah, pero también se podía fluir como caballo, se podía fluir como perro, porque bueno, pues los animales también tienen sexualidad, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo es la sexualidad exactamente de las orcas, pero pues ¿por qué no despertar un día como orca? Y empezar a comerse a los hijos, porque de ahí pues un paso. Bueno, lo que tenemos en la presencia, digamos, de todos los decires al respecto de la sexualidad, los psicoanalistas somos serenos, ¿sí? Sabemos que de eso no se trata. Que eso es lo que puede aparecer, sí, bueno, pues como el baile de máscaras, ¿no? ¿Por qué no organizar un desmadre antes de Semana Santa? Porque después viene el recogimiento. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer bacanales como lo hicieron anteriormente y después el recogimiento? Entonces, lo que sí podemos decir es que la sexualidad humana es algo que no tiene lugar ni en la civilización ni en la cultura, pero sí tiene una experiencia sexual los seres humanos. Eso sí.
Me hace pensar, doctora, ahorita escuchándola en todo lo que va trabajando, que hay quizás, lo planteo como hipótesis, hay quizás en las vivencias de las mujeres de esta época una angustia. ¿Por qué lo pensé así? Porque si todo esto que pues viene usted trabajando y en donde los discursos apuntan, sobre todo estos de género, feministas, todo esto, apuntan a que esto que podemos nosotros como psicoanalistas decir es parte de la expresión del polimorfismo de la sexualidad, esto que usted mencionaba, ¿no? De hoy, si hoy amanezco sintiéndome hombre, pues soy hombre, si mujer, si caballo, todo eso, ¿no? Lo de que como la verdad del placer de la mujer estaría en el clítoris, ¿no? O que se trata de incluir estos cuerpos porque la estética no se define, o es una construcción social. Todo esto, que ahora se lleva a una concretud en el sentido de, como decir, es esto lo que nos va a calmar, por eso pienso en una angustia. Me parece que entonces de fondo hay una angustia, ¿no? Porque hacen de, digamos, de estos imaginarios, de estas construcciones sociales, de estos decires, una realidad concreta a la cual las mujeres tendrían que llegar, ¿no? Las mujeres y también los hombres, porque en eso los hombres se tendrían que ir acomodando a todos esos decires. Pero me hizo pensar que entonces hay una angustia, como una necesidad de inmediatamente, en vez de una serenidad, tomo lo de serenidad de que los analistas somos serenos, en vez de ir empujando la sociedad a una serenidad o construir una serenidad, lo que ha llevado es a la realización de lo concreto, ¿no? Y como si ahí estuviera la verdad. Y al mismo tiempo me hizo pensar cuando dice usted, la mujer sabe la participación que ha tenido, me recordó también, hace muchos años yo le escuché decir a usted que la mujer no se acomodaba en ninguna teoría. Y con el paso de los años he venido observando eso. Es decir, que es verdad que la mujer no se acomoda a ninguna teoría y sin embargo, en lo social y en lo imaginario, pareciera ser que los discursos han atrapado a las mujeres en todos estos decires, pero ellas no se han permitido decir, no es cierto, yo en el fondo tampoco creo todo esto. Porque es verdad que
No,
no.
no, 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 no. Si hay algo de lo cual las mujeres disfrutan enormemente, sí, es éjele, éjele. Nunca sabrá realmente lo que yo soy y lo que yo siento. Ahora, a las mujeres les viene muy bien, miren, a ver, hagamos un repasito rápido de la vida cotidiana. Si sale una crema maravillosa que levanta los senos, las mujeres lo compran. Si sale una loción, pero divina, hermosa, que embruja, las mujeres lo compran. ¿Sí? Si el maquillaje fulanete de tal combinado con no sé qué y esto y lo otro y aquello te hace ver hermosa, preciosa, increíble y dura como 80 horas. Ya no 24, sino como 80 horas. Y después para quitártelo casi se te tiene que caer la piel. Bueno, no importa, lo compro. Lo compro. Lo mismo es para su intimidad erótica. ¿Sí? Ella intenta descubrir real y verdaderamente así poderse decir a ella misma, en su intimidad, ¿sí? Decirse, sí, este es mi placer, este es mi tributo a la sexualidad femenina. La doy con gusto. Voy a hablar de mi placer, voy a hablar de mi secreto. Voy a hablar de cómo ser una mujer secreta, inclusive para mí misma, tiene que ver con mi placer de ser mujer. Ahí sí. Ser secreta para mí misma y para otros tiene que ver con el placer de ser mujer, sí. Porque pasan, digamos, el porcentaje mayoritario de sus vidas en secreto para ellas mismas. El análisis les brinda una posibilidad de hablar de su secreto. Pero bueno, que lo digan las mujeres analizadas, pasan años. No es así de enchilame una, no, no,
No.
no, no. Pasan años. Pero ella sí sabe desde muy pequeñita, ¿eh? Desde muy pequeñita. La niñita, digamos, de los 4 años, que llega el papá amorosísimo y le dice, ¿qué quiere mi niña? ¿Qué quiere mi nena? ¿Qué quieres que te compre? ¿A dónde quieres que te lleve a pasear? Cuando la felicidad precisamente de esa niña es que su padre la ame así. Y que llegue él del trabajo y no sea otra cosa más que el encuentro con su niñita. Que él es mi princesa, mi reina, ¿qué quieres? Y la niña no sabe qué es lo que quiere. Y entonces empieza, bueno, y tiene que aterrizar, pues, en una estupidez, ¿no? Pues cómprame X. ¿De verdad? Y el padre dice, ¿de verdad quieres eso? Sí. No es cierto, ese es el secreto. ¿De qué fue de lo que disfrutó la niña? Del encuentro con ese padre amoroso. Pero ese padre amoroso no está satisfecho nada más con eso. Quiere llenarla en su vacío. Porque un padre amoroso sabe que su hija está en un vacío. ¿Cómo lo saben? Sabe Dios y manga negra. Pero el hombre sabe que su hija está en un vacío. Por eso quiere darle. Ahora, todos los enamorados, todos los que se enamoran, todos los que se apasionan, siempre van a acercarse a la mujer y le dicen, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Mi vida, te la doy. No me importa. Soy tu perro, tu gato, tu peluche, lo que quieras. A mí eso no me ofende.
Se ríen los hombres.
Es cierto.
Sí.
Sí.
Es verdad, ¿qué quieres que sea yo tu conejo de peluche? ¿Cómo va? No me importa. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Bueno, yo tengo ahorita un paciente que está precisamente en esta situación de enloquecimiento, en donde él dice franca y abiertamente, ¿no? ¡Ay! Me dejó la maldita desgraciada. Maldita güereja, me dejó en un silencio espantoso. Pero si viene y me dice estoy en la puerta, yo me lanzo por la ventana, me lanzo para que sea rápido, la abrazo y la lleno de besos. Porque lo único que ha pasado es que me dijo que volvía y no volvió. Y guardó silencio. Y ese silencio me está matando. Y es verdad. Ese hombre sabe que muere todos los días. Durante 24 horas. Cuando se dice la expresión que los hombres mueren de amor y que las mujeres mueren de amor, es verdad. Es verdad. Es una verdad de puño. ¿Sí? No me importa, no me importa, doctora, no me importa, no me importa. ¡La amo! Pero es que es inexplicable. ¿Por qué me dijo que volvía y no volvió? Me tiene en un silencio, muriéndome cada 24 horas. Y estoy con la expectativa única de que ella vuelva. Y luego, bueno, por ahí unos amigos generosos le dijeron, vente, hombre, vamos al burdel y ahí te jarandeas con alguna vieja y ya. Y entonces este hombre le dice, pues sí, hubo ahí una chica muy linda, qué sé yo, y pues... Nada más es el manoseo, el cachondeo, entonces, y sí, y pues no, nada más. Un hombre lo puede hacer, pero él espera que ella vuelva. Y solamente esto espera, ajá, y tiene comprometida su vida en eso, ajá, y trabaja, no. Entonces, ¿qué hace? Bebe. Bebe. Entonces, ¿eso existe, doctora? Sí, ¿no? Yo al menos he tenido en mi clínica muchos, muchos casos de hombres en esa situación. Y mujeres, no, pues esas abundan. Ya ni se menciona. Si hay algo verdaderamente caótico, terrible y desgarrador, es cuando un hombre le dice a la mujer, ya no te quiero. Ya no te quiero y no quiero engañarte y no quiero ser feo contigo, pero pues ya no te quiero. Bueno, esa es una forma. Hay una paciente que me habla, pues sí, así como en una vivencia de muerte, y me dice, todo iba muy bien, y desapareció. Y desapareció, doctora. Y desapareció, y desapareció. Yo quisiera que él me dijera por qué, si la última vez que nos vimos, fue dulcísimo y encantador y todo esto, ta, 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 ta. ¿Cuál es la razón? Ah, bueno, y hay una locura, viene una locura de querer saber. Bueno, estúpido aquel que le diga, ¿eh? Estúpido aquel, estoy pensando en analistas o terapeutas que le digan, bueno, es que esto es por esto, es por esto, es por esto, es por esto. La ausencia del otro. ¿Sí? Y esta chica me decía, esta paciente mujer me decía, bueno, no sé si yo hice algo, pero pues lo hubiera notado, él me hubiera dicho algo. No, 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 es que todo iba verdaderamente en maravilloso. Y desapareció. Quedamos de vernos y nunca volvió a aparecer. Y ella me decía, entiendo muy bien a las madres cuando son buscadoras de sus hijos porque están desaparecidos. Entonces, nada de empezar a darles ahí bastones, ¿no? Eso es ser psicólogo o psicoterapeuta, o bueno, los médicos psiquiatras pues les dan calmantes, medicamentos psiquiátricos, pero tampoco alivian. Es un dolor, es un sufrimiento y hay que dejarlo. Hay que dejarlo que el sujeto verbalice, hable, 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 hable de eso. Y bueno, generalmente siempre abro el horario, digamos, de la madrugada, porque es cuando estas crisis son mayores.
Yo me quedo, ¿cómo decirlo? Pues impactado, doctora, porque, y hago en silencio porque, cómo esto que nos transmite justamente abre la posibilidad a lo que no está en los discursos, a lo que no está en lo social. Es decir, ya incluso decir que si ahí el terapeuta, el analista, quien sea, le da un bastón, justamente eso sería entrar a los discursos, ¿no? A una idea de que con eso sí, se va...
Exacto, de que un clavo saca otro clavo. Ajá, ¿no?
De que se va a resolver algo, de que se va a favorecer algo, de que se va a ayudar algo. Y justamente estos programas, el psicoanálisis y el estar hablando que la mujer no se define sobre lo femenino, es justamente es lo que no está en los discursos, ¿no? El que usted nos transmita estos casos es abre justamente lo que no puede pasar al orden de lo discursivo y que justamente lo verdaderamente femenino, lo bello de la mujer, lo femenino, bueno, no lo bello, lo femenino propiamente, está justamente en que no pase a lo discursivo, en que no pase a las teorías, el que no pase a los paliativos, el que no pase a los consejos, pero que sí se acoge.
Exacto. Creo que el temor estúpido, bien estúpido, el temor estúpido social es que la mujer puede tomar, igual que el hombre, que la mujer puede tomar la decisión, y el hombre también, de suicidarse en cuanto a lo insoportable de esperar que el otro regrese. Ajá. Entonces, bueno, estúpidamente, de verdad, estúpidamente, los terapeutas, ¿sí?, que son los que recogen primero que nadie, bueno, los médicos generales también, ¿sí?, la familia, pues pretenden que no se vaya a quitar la vida por este evento amoroso, ¿no? ¿Sí? Y definitivamente es una verdadera estupidez. Lo que sirve en todo caso, si queremos decir, bueno, ¿qué sirve en estos casos? Es el, usted lo menciona muy bien, el acoger psicoanalítico, pero es un acoger psicoanalítico. No es un apapacho de los amigos, de los parientes. Qué bueno que todos ellos participen. Qué bueno que participen, ¿no? ¿Sí? Y que les den consejos y salidas y bueno, vamos a correr y súbete a la moto y ahorita verás y bueno, ahorita te traigo un grupo de viejas que te bailen y que te, que te brinquen. Bueno, no sé, creo que todo eso que hagan los amigos, los parientes, yo lo aplaudo. Pero lo más importante es cuando estos sujetos en esta situación abren un espacio analítico, ¿sí? Y lo verbalizan. Y entonces viene él a cogerlo, sí, pero a cogerlo psicoanalíticamente. Que no voy a explicar, digamos, el intríngulis de todo eso, pero sí marcar. Sí, es acogerlos, pero analíticamente. Y solos, solitititititos, con el acogimiento, la escucha analítica, resuelven el dolor de esa pérdida, que además quedó inexplicable. Me dijo que volvía y no volvió. Y el caso de mi paciente mujer es, todo iba muy bien, nos citamos al día siguiente y no apareció. ¿Qué frases, no? En una, no apareció, no apareció, y en el otro es, no volvió, me dijo que venía, y no volvió. Y la cita, y no apareció en la cita, no apareció. Es genial, porque no dice, no asistió a la cita, no fue, no llegó, no apareció.
Creo que, bueno, eso ahorita me hace conectar con lo infantil que Freud desarrolla en el Fort Da, de cómo el niño espera que aparezca justo, pero hay ahí desarrollado, bueno, juega con que aparezca su madre, me parece que es la madre, es la madre que se va y aparece. Y está jugado ahí justo la creación del pensamiento mágico.
¡Bravo!
Que pues no es cualquier cosa, ¿no? Que ahorita que hablamos del amor, de estos desencuentros amorosos, lo que llevan impregnadas las frases que menciona son en esa expectativa del pensamiento mágico, por lo que el otro despierta también cuando yo lo encuentro. Entonces, cuando no se da el encuentro, que justamente también la espera es en esa incertidumbre del tiempo que pasa, de que los minutos se vuelven horas, por lo que me va a despertar el otro cuando aparezca. Los encuentros son, en ese sentido, mágicos. No, y que no aparezca, que no volvió, pues es, pienso que es la frustración del encuentro, pero en eso infantil del pensamiento mágico.
Es muy lindo lo que dice Giselle. Sí. A ver, usted quería decir algo, Germán.
Sí, que él me hizo también pensar, Giselle, cuando trae a cuenta lo infantil, en que lo que también terapeutas, médicos y los discursos actuales no consideran es que el hecho de que desde lo psíquico hay ya una construcción previa, digamos, dicho analíticamente, una construcción previa del objeto, una construcción del otro. Y que muchas veces se intenta dar el consuelo a la persona en esa situación, muy concretamente dicho, en decir, no hombre, no te apures, pues lo acabas de conocer, pues no es tan importante, o estaba re feo, cosas de ese tipo, pero que no toman en consideración la construcción psíquica que de forma anticipada el sujeto ya puso en juego, y ya puso en juego, lo estoy pensando, por lo que decía Giselle, por el encuentro mágico que por un instante, aunque sea, ya se haya dado.
Así es, exactamente. Pero es muy lindo lo que ella dice de lo infantil. Y lo infantil nunca desaparece en los seres humanos, afortunadamente. Nada más hay que saber echar mano de eso. Hay que saber echar mano de lo infantil, ¿sí? Es decir, de lo mágico que el ser humano puede construir cuando hay estas pérdidas de vacío. No volvió, no apareció. Y en el caso de las madres, no lo he encontrado. No he encontrado a mi hijo o a mi hija. No he encontrado. Y la frase, digamos, contundente, ¿no? Que es, vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso. Es decir, es que no los podemos tener de regreso más que vivos. Pero no se están refiriendo a la concretud, digamos, de la presencia corpórea, sino al anhelo de encontrarlos.
Exacto. Y el encuentro es con el otro vivo, no claro. Es el cadáver. El cadáver no produce encuentro.
No, produce pérdida. Constatación de que lo encontré, pero ya muerto, ya hecho un cadáver. Ahora, todas estas excavaciones de las fosas comunes y de que, bueno, ¿cómo identificar un esqueleto, no? ¿Sí? Son verdaderamente situaciones en este momento de nuestros días a vivir, ¿sí? Que la gente vive cotidianamente, que definitivamente hay que proponerles que hagan tratamiento analítico de duelo. Que la, ¿cómo se llama? La que la
tanatología.
No, tanatología, sí, gracias. Que la tanatología no, la tanatología cancela el proceso de duelo. Cancela el proceso psíquico de duelo. Es decir, se van a agravar, porque eso ya lo sabemos, se expresa en el cuerpo de otra manera. Entonces, no, este tipo de situaciones es recomendable que hagan que abran un espacio analítico para tratar eso, para tratar la desaparición del hijo, y de que esos huesos que les entreguen o lo que sea, pues no tienen la seguridad de que sea su hijo o su hija, con la cantidad, digamos, de fosas clandestinas que hay, ¿no? ¿Sí? Pero volviendo, digamos, y no me gustaría terminar en esto, en esto tan trágico, tan terrible, tan desastroso que es parte de la vida cotidiana, ¿sí? Sin decir que entonces, si el siglo XXI es el siglo de las mujeres, porque bueno, lo estamos viendo que sí, yo lo dije en el siglo XX, pues qué les diré, más o menos por los años que 70s, 80s, por ahí así. El siglo que viene es el siglo de las mujeres. Porque me daba cuenta de lo que estaba, digamos, apareciendo en las mujeres, y sobre todo nosotros lo recogemos en la clínica. Y no hay que olvidar que el psicoanálisis está hecho del decir de las mujeres en la clínica de Freud, del decir de las mujeres en la clínica de Lacan, del decir de las mujeres en todas las clínicas de psicoanalistas del mundo. Entonces, son ellas las que nos proveen. No que no haya hombres, pero son los menos. Ya sabemos que la población de psicoanálisis es femenina, las mujeres. Entonces, esas mujeres increíbles, extraordinarias, luchadoras por ellas, por convicción, ¿sí? La mujer, cuando se define ella a ella misma, ¿sí? Ya no permite ser víctima de ningún tipo. Ya no lo permite. Entonces, hablábamos el otro día de que la mujer anhela ser amada. La mujer anhela principalmente ser amada. ¿Pero qué quiere decir eso? Y volvemos al uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es decir, cada mujer anhela ser amada principalmente por la primera mujer que es su rival, su madre. Entonces ya sabemos del estrago que se da entre la niña y la madre. ¿Por qué? Bueno, pues porque es también su rival. Sin embargo, es el primer objeto de amor y podríamos decir que lo que la niña, la mujer, anhela es ser amada por su madre. Y sí, podemos ver que cuando las niñas, porque hay madres que tienen 4 niñas, o 6 niñas, o 3 niñas, puras niñas, que cuando las niñas se experimentan amadas por su madre, pero de distinta manera, de distinta forma, sí hay una experiencia de seguridad y de felicidad en la mujer. Eso se puede constatar, ¿sí? Cuando es nada más pura rivalidad y enojos y disgustos y bla, 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 ¿sí? Y que esto va cayendo, digamos, cada vez más en un proceso inconsciente y más, más inconsciente y más inconsciente y más inconsciente y más inconsciente. Es un absurdo lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque el inconsciente no es por pisos. Pero me lo permito en el sentido de que cada vez más inconsciente se vuelve la situación de la relación con la madre. Más dependiente es la hija de lo que veíamos, digamos, hace poco. La posibilidad de ser ella idéntica a su madre. Y esos fenómenos son desastrosos, desastrosos, porque la primera que no se percata que se está transformando en su madre, pues sea para sentirse amada, sea para el dominio, sea para quitarle al papá, porque bueno, pues, ¿qué es lo que tienen en rivalidad? Pues el amor de ese hombre, ¿no? Sí. ¿Qué otro hombre tienen a la mano? Pues ese. A veces son los hermanos. Bueno, para esa situación, imagínense todo ya, ya toda la conflictiva que tenemos en la clínica de las mujeres. Por el solo hecho de que la primer relación de amor no va a ser con el padre. Va a ser con la madre. Bueno, ahora pensemos en las mujeres que toman la decisión de ser madres solteras. Alabado sea Dios. Bueno, en fin, estamos preparados para todos esos desórdenes que se vienen naturalmente porque las cosas no van en un orden óptimo para un mejor desarrollo psíquico, nada más. Una mejor posibilidad psíquica. Bueno, entonces hay un anhelo. Yo anhelo ser amada. Okay. En relación a la madre es un problema. Y ahora, bueno, en relación a que mi papá me ame. Santo Dios y María Santísima, chispas. Bueno, le cuelga. ¿Sí? Ok, renuncio. Renuncio a esa posibilidad. Me salvo, renuncio. ¿Sí? Y entonces voy en pos de que pues un hombre en mi vida, allá el encuentro con un hombre y me ame. Y pues, ¿dónde puedo tener ese encuentro? Ay, pues en las redes. Santo Dios y María Santísima. Pues en los, ¿cómo se llaman estos?
Los antros.
Los antros, siempre se me olvida el nombre, porque antro en mi época era una cosa espantosa.
Horrible.
Horrible, ¿no?
Sí, es bueno, muy peyorativo.
Es muy peyorativo, sí, el antro. Entonces, pues, ¿qué otras posibilidades tienen las mujeres de conocer hombres para el amor, para que las amen?
Ahí en el súper con mascarilla y gorro. Y espanto desinfectante. A 2 metros de distancia. Te guiño el ojo a ver si lo ve.
No, pues antes los hombres, cuando estaban muy vestidas las mujeres, les decían, bueno, pues, descúbrete el cuello. Después fue descubrir la bota. Y luego fue descubriendo el cuerpo paulatinamente, ¿no? Ahora de ser, quítate la mascarilla. Primero que nada, ¿no? Bueno, Indudablemente que el COVID ha modificado nuestra vida cotidiana. Pero volviendo, digamos, a estos anhelos tan fuertes de las mujeres, ¿qué acaso esta fuerza del anhelo de ser amada no podría ponerse, digamos, al servicio precisamente de un desarrollo distinto en este siglo?
Totalmente.
Yo pienso que sí. Y yo pienso que no se trata de que las eduquen, ni que las definamos, ni que les demos, digamos, posibilidades de ABC. Creo que sí hay que llevar el desarrollo, digamos, de la sociedad a una equidad de derechos. Indudablemente que sí, la equidad de derechos es que las mujeres no ganen menos, ni tampoco sean maltratadas en sus lugares de trabajo. Todo eso, me parece que sí. Ajá. Pero es que también son maltratados los hombres en sus lugares de trabajo. Sí. Hay que ver las angustias que los hombres pasan en sus lugares de trabajo por el temor de ser corridos. Inmediatamente se quedan sin trabajo y tienen familia que sostener. Sí. Pero sobre todo tienen que sostener al hombre, a lo que ellos son. ¿Sí? Entonces, para el hombre es perder el trabajo, es la ruina. Y a veces los conservan con muchos sacrificios, con muchas humillaciones, con mucho deterioro. Bueno, todo esto a mí me parece que sí, que la justicia social es menester que cada día se luche por ella y obtenerla, pero no solamente para las mujeres, sino para todos los seres humanos, niños, ancianos, hombres, mujeres. ¿Sí? Animales también. ¿Por qué no? Bueno, eso sería, digamos, la lucha permanente. Pero volviendo, digamos, a esa fuerza enorme que la mujer tiene. Ahora que me platicaba nuestra compañera, porque es nuestra compañera, y ella se dedica a los quehaceres domésticos. ¿Sí? Que se había tropezado y que traía a su bebé en brazos. Y entonces, ¿cómo tuvo fuerza, energía, qué sé yo, habilidad para no estrellar a su bebé contra el piso y su cuerpo contra el bebé? Y son, de verdad, hacen cosas insólitas, hacen cosas imposibles de hacer con el cuerpo. Porque ella se tropieza y trae al bebé cargando con los dos brazos. Y en lo único que pensó fue en que no se estrellara el bebé en el piso ni que ella le cayera encima. Y, pues, ¿quién sabe qué hice? No sé qué hice, doctora, ¿quién sabe? Pero el bebé se salvó. Bueno, las mujeres somos capaces de hacer cosas insólitas. ¿Por qué no hacer cosas insólitas en la cultura, en la civilización y en todo aquello que nos corresponde? ¿Sí? Hacer transformaciones, pero que sean de beneficio para todos. Y sí les puedo decir algo. En la medida en que la mujer no sea ni humillada, ni degradada, ni pisoteada, ¿sí? Y por supuesto, que no esté amenazada de violaciones, de abusos y de asesinatos, indudablemente que la sociedad tendrá la posibilidad de verse mucho, pero mucho más saludable, mejor y con una disposición creadora extraordinaria. El mundo no los demanda. El mundo no los demanda. Entonces seamos conscientes de que por lo menos en el psicoanálisis las mujeres pueden ser escuchadas sin que sean definidas. Es decir, ah, lo que a usted le pasa es que taca, taca, taca. No, eso es psicología pura. ¿Sí? El psicoanálisis no toca porque es sagrado el decir de las mujeres en la clínica. No lo toca como si fuera elefante en cristalería. Lo escucha y sabe qué hacer con esa escucha en cuanto a acoger la confusión de la mujer, su sufrimiento por la confusión y sobre todo el problema de definir para ella su anhelo. Ya, por fin, encontré mi anhelo. Puedo ahora sí decir, yo soy mujer, porque me sé a mí misma. Bueno, eso es lo que brinda el psicoanálisis. Bravo. Creo que podríamos dejar aquí.
Sí.
Decir que somos los más amantes psicoanalistas, todos los psicoanalistas del mundo, los buenos, los malos, los chafa, los de Xochimilco, todos los psicoanalistas del mundo, de alguna manera, sí tienen una posibilidad de escuchar a las mujeres. Bien, pues hasta mañana. Dejemos aquí.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.